Analicemos el bautismo del apóstol Pablo, porque esto ayuda a responder la pregunta: ¿quién debe de bautizar? ¿Debería ser un anciano o puede ser un hombre adulto? O como en mi caso, fui bautizado por dos estudiantes avanzados en el Ambassador College, pero bajo la autoridad del ministerio. Esto no puede ser algo que usted tan solo viene y dice: oh, usted necesita ser bautizado, lo bautizaré. Bien, ¿quién es usted? Bueno, soy tan solo una buena persona, lo bautizaré. No, esto tiene que ser delegado y designado bajo la autoridad de los ancianos. Recuerde cuando leímos en Juan 4. Jesús estaba bautizando, pero no era Jesús, eran los discípulos. Ellos estaban bautizando bajo su autoridad. Veremos la misma cosa justo aquí, en Hechos 9 y 22. Esto es después de que Jesús lo derribó a Pablo al suelo allí y se reveló a sí mismo. Ellos lo guiaron a él. Pasemos a Hechos 9:9. Pero por tres días él no fue capaz de ver, y no comió ni bebió. Entonces había en Damasco un cierto discípulo. No dice que fuera un anciano, seguramente él debió ser un hombre maduro, si pudiéramos verlo en esa forma, pero no dice que fuera un anciano. Sigamos leyendo. Entonces había en Damasco un cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: he aquí, yo estoy aquí, Señor. Y el Señor le dijo a él: levántate y ve a la calle, la cual es llamada Derecha, y pregunta en la casa de Judas por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando, y él ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. Respondió: Señor, he oído de muchas personas acerca de este hombre, cuántas cosas malas ha hecho a tus santos en Jerusalén. Versos 9 al 13. Él estaba camino de Damasco, ¿verdad? Sigamos en el verso 14. E incluso en este lugar, él tiene autoridad de los sacerdotes, jefes, para atar a todos los que acuden a tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque este hombre es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles y reyes y los hijos de Israel, porque le mostraré qué grandes cosas debe sufrir por mi nombre. Note lo que pasa aquí. Entonces Ananías se fue y entró en la casa, y tras imponer sus manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor me ha enviado, incluso Jesús, quien se te apareció en el camino en el cual venías, para que puedas recibir vista y ser lleno con el Espíritu Santo. Y fue como si escamas cayeran inmediatamente de sus ojos, y recibió instantáneamente la vista, y se levantó y fue bautizado. Versos 14 al 18. Ananías lo bautizó. Leamos en Hechos 22, 12. Y un cierto Ananías, un hombre devoto de acuerdo a la ley, no lo describe como un anciano, sin embargo, él era convertido. Sigamos. Quien tenía un buen reporte por todos los judíos viviendo allí, vino a mí y se paró y me dijo: hermano Saulo, mira hacia arriba. Y miré hacia arriba a él en ese momento. Y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido personalmente para saber su voluntad y para ver al justo y oír la voz de su boca. Porque serás un testigo para él a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te demoras? Levántate y sé bautizado, y lava tus pecados acudiendo al nombre del Señor. Versos 12 al 16. Hay otro registro de esto. Bueno, es lavar los pecados. Eso significa el bautismo. Respondamos la pregunta concerniente al bautismo de Juan, que este era solo bueno si ellos creían en Jesús y posiblemente estaban en el templo. Y luego me pregunto, ¿cuántos de ellos fueron rebautizados en el nombre de Jesús a causa de esto. Sigamos en Hechos 19:1. Entonces sucedió que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó a través de las partes más altas y llegó a Éfeso. Cuando encontró ciertos discípulos, él les dijo: ¿Recibieron el Espíritu Santo después de que creyeron? ¿Por qué haría esta pregunta? Tal vez él discernió que no lo tenían. Entonces les preguntó. Sigamos leyendo. Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo: ¿En qué entonces fueron bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Verso del 1 al 3. El bautismo de Juan tuvo que ser algo importante, ¿correcto? Concluiremos que el bautismo de Juan es mejor que cualquier bautismo protestante, católico u ortodoxo. Tiene que ser. Sigamos en el verso 4. Y Pablo dijo: Juan verdaderamente bautizó con un bautismo hacia arrepentimiento, diciendo a la gente que ellos deberían creer en quien estaba viniendo detrás de él. Esto es Jesús el Cristo. Y después de oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando Pablo colocó sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron con otros idiomas y profetizaron. Y todos los hombres alrededor de eran de 12. Verso 4. Este es 12 es número. Veamos qué fórmula está aquí y aclaremos lo que significa ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Ya hemos hablado acerca de esto. Entonces vayamos allá a este punto particular y veamos lo que Jesús les dijo que hicieran. Y veremos que esto es posiblemente lo que Pablo hizo. Pero todo esto en el nombre de Jesucristo. Leamos Mateo 28:18. Y Jesús vino y les habló diciendo: Toda autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos dentro del nombre del Padre y del Hijo. No dentro del nombre del Hijo, sino del Hijo y del Espíritu Santo. Versos 18 y 19. No dentro del nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué esta fórmula? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esta no es una fórmula trinitaria, como la gente le gustaría asumir. ¿Por qué el Padre? Porque Dios el Padre da el Espíritu Santo y este es un engendramiento a vida eterna. ¿Por qué del Hijo en esta fórmula? Porque es a través de la muerte y resurrección de Jesucristo que usted tiene sus pecados perdonados. Usted tiene aquel que da el Espíritu Santo, tiene el perdón de sus pecados a través de Jesús y su sacrificio y ahora. El Espíritu Santo, esto es, usted recibe el Espíritu Santo para guiar. Como Pablo dijo, ¿han recibido el Espíritu Santo? Ellos dijeron, no, el Espíritu Santo está para guiarnos. Todo esto es hecho en el nombre de Jesucristo. Daré una clase de resumen de lo que es esto para el bautismo. Cuando bautizo, entro en el agua con aquellos siendo bautizados. Algunas veces, cuando no podía hacer esto, podía hacerlo a un lado de la piscina, pero no me gusta esto. Me gusta entrar en el agua. Y pongo mis manos en sus hombros y los miro justo a los ojos y les pregunto: ¿se ha arrepentido de sus pecados? Por supuesto, les hice consejería antes. Entonces, sé lo que tienen. ¿Ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal? Sí, lo he hecho. Entonces digo, porque se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, su Señor y Maestro y sumo sacerdote en el cielo justo ahora, su Rey venidero en el reino de Dios, yo le bautizo, no en alguna secta o denominación de este mundo, sino lo bautizo dentro del nombre del Padre, porque el engendramiento del Espíritu Santo hará de usted un hijo de Dios y del Hijo, porque es a través de la crucifixión, sacrificio y resurrección de Jesucristo que usted tiene sus pecados perdonados, y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder que Dios le da para guiarlo en su caminar cristiano, y que usted acepta este bautismo como un pacto irrevocable con Dios el Padre y Jesucristo, para que usted esté en una relación de pacto con ellos, porque saben que esto es un pacto de muerte. Luego, cuando he completado esto, digo: ahora lo bautizo en el nombre de Jesucristo. Amén. Luego los pongo bajo el agua. Luego, cuando salen del agua, impongo mis manos en ellos y oro por el recibimiento del Espíritu Santo. Así es como debería ser hecho. Esto es lo que Pablo hizo aquí a aquellos que habían sido bautizados bajo Juan. El Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron con otros idiomas. Vayamos a Romanos 6, veamos el pacto bautismal, lo que es esto. Y aquí en Romanos 6 habla acerca del bautismo como el bautismo. En otras palabras, no hay otro, solamente hay, como Pablo escribe, un bautismo, ¿correcto? Un Dios Padre, un Señor Jesucristo, un bautismo, no muchos bautismos. Leamos en Romanos 6:1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Nunca pueda ser. Pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces, ¿por qué tan siquiera preguntar si la ley ha sido abolida? Nosotros quienes morimos al pecado. Versos 1 y 2. Esto es lo que es el bautismo. Usted está muriendo al pecado. Está muriendo a usted mismo. Está muriendo para entrar en una relación de pacto con Dios. ¿Murió Jesús por usted? Sí, Él lo hizo. Prometió también Él que moriría en una promesa irrevocable, el juramento maldiciente de Génesis 15. Sí, Él lo hizo. Entonces Él murió. Lo que pasa es que, estando en un pacto bautismal, usted tiene que comprometer su vida a través de esta muerte simbólica. Cristo murió por usted. Ahora en el bautismo usted muere por Cristo. Usted muere en esta relación de pacto. Leamos en el verso 2. Nosotros, quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos más en él? ¿O son ustedes ignorantes que nosotros? Él se está incluyendo. Como tantos que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte. La muerte de Jesús. Sigamos. Para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma, deberíamos también caminar en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos justamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Versos 2 al 5. Esto está el simbolismo. El viejo se muere en la tumba acuosa. El ser pecaminoso muere. Usted muere al pecado. Usted tiene que vencer. Esto es caminar en novedad de vida y cambiar y crecer y vencer por esta relación de pacto que ahora usted tiene con Dios. Sigamos en el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Esto es lo que significa en el griego. Para que el cuerpo del pecado pudiera ser destruido, para que ya no pudiéramos ser esclavizados para pecar. Entonces tenemos dos versos aquí. Verso 5. Hemos sido unidos justamente con él en la semejanza de su muerte. Verso 6. Nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él. En otras palabras, lo que Dios el Padre hace esto. Cuando usted entra en el bautismo, Él une directamente su muerte bautismal y sepultura con la muerte de Jesucristo y le da el Espíritu Santo con la imposición de manos. Así usted puede caminar en novedad de vida, porque de otra forma usted no puede guardar los mandamientos. Todo esto es una operación de la gracia, en crecer, en arrepentimiento, en una muerte simbólica. Leamos verso 7. Porque ¿quién ha muerto en la tumba acuosa? Al pecado, ha sido justificado del pecado. Entonces, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versos 7-8. Vayamos a Colosenses 2 y veamos lo que el bautismo hace por nosotros. Y el recibimiento del Espíritu Santo es para circuncidar nuestros corazones, en otras palabras, cortar la dureza del pecado que está alojada justo dentro de nosotros, no quitar todo, circuncidarlo. Así entonces usted puede cambiar, crecer, vencer. Porque esto es que continuemos arrepintiéndonos siempre a través de nuestras vidas cristianas. Leamos en Colosenses 2:10. Y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y poder, en quien también han sido circuncidados con la circuncisión no hecha por mano, la operación de Dios teniendo que ver con su muerte y su corazón. Sigamos, quitando el cuerpo de los pecados de la muerte por la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo tiene lugar esta circuncisión? Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Versos 12 al 10. Aquí, en cuanto tiene lugar, luego una vez que ha tenido lugar, entonces usted puede recibir el Espíritu Santo. Usted ve todas las cosas que tiene que hacer correctamente, de acuerdo a las Escrituras, para que sea un bautismo escritural. ¿Hay alguna iglesia dominical bautizando con este entendimiento? No. Entonces, por tanto, un bautismo en una iglesia protestante o católica u ortodoxa, o incluso creo que los hindúes tienen ciertos baños y lavados por los que van. Esos no cuentan. Usted tan solo es mojado. Necesita ser así para que usted pueda entrar en una relación de pacto con Dios, el Padre y Jesucristo. Y el resto de su vida usted va a estar creciendo y venciendo y perfeccionando. Por eso es que tenemos las fiestas de Dios, sacar el pecado, meter la justicia. A través de la operación del Espíritu Santo, debemos ser perfeccionados por Dios el Padre y Jesucristo hasta el día de la resurrección. Luego el cambio vendrá en realidad, pero esto es de lo que se trata el bautismo. ¿Podemos aceptar el bautismo de otra iglesia? No. Alguien dirá, bueno, yo fui sincero cuando fui bautizado. Dolores estuvo diciendo que ella lo hizo cuando tenía 8 años, porque sus amigas fueron y ella también. Una vez había un ministro de pie allá diciendo, ¿no hay nadie que quiera bautizarse? ¿Conocen algo los niños? No. ¿Conocen algo los niños? No. Tocan música bonita y cosas así. Tocan el arpa. Es tremendo. No es válido. Por eso es que los niños no son bautizados. Hemos cubierto eso antes también. Entonces un bautismo válido es la circuncisión del corazón. Veamos el versículo 12. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, por el cual también han sido levantados con él a través de la obra interna de Dios. ¿Quién lo levantó a él de los muertos? A causa de la obra interna del Espíritu Santo de Dios en su vida. Cuando recibe el Espíritu Santo de Dios, esto es tan solo el engendramiento, es tan solo el comienzo. Usted tiene que crecer en gracia y conocimiento, tiene que crecer en el uso del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos los servicios los sábados todas las semanas, por eso estudiamos, por eso oramos, por eso nos arrepentimos, por eso luchamos para vencer. Porque estamos poniendo a morir el viejo hombre pecaminoso. Note lo que Dios ha hecho en perdonar sus ofensas. Verso 13. Para ustedes, quienes estaban una vez muertos en sus pecados y en la circuncisión de su carne, ahora Él los ha hecho vivos con Él, habiendo perdonado todas sus ofensas. Él no clavó los mandamientos en la cruz, y lo que tenemos aquí es la traducción correcta. Versículo 14. Él ha borrado la nota de la deuda. Si usted peca, usted está en deuda con Dios. ¿No es correcto? Sí. la nota de la deuda contra nosotros con los decretos de nuestros pecados, la cual nos era contraria, y la ha quitado habiéndola clavado en la cruz. En otras palabras, cuando Cristo fue clavado allí, todo pecado de toda la gente fue clavado allí con él. Y todos aquellos que se arrepienten y son bautizados también están clavados. ¿No es eso lo que Ananías le dijo a Saulo? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados. Hablemos también de algo más aquí. Hay algunos que dicen que si usted cree en Jesús, no tiene que ser bautizado porque Cornelio y su casa recibieron el Espíritu Santo sin ser bautizados. Pero ellos olvidan el resto de la historia, la cual dice lo correcto allí. Leamos en Hechos 10:44. Él estaba hablándole a Cornelio y a su casa. Mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras. Esto era para los gentiles incircuncisos, y esto fue para abrir esta puerta, que aquellos que creían en Jesús no tenían que hacer como los prosélitos del judaísmo. Los gentiles no tenían que ser circuncidados para llegar a ser miembros verdaderos del cuerpo de Cristo, considerando que todos aquellos que temían a Dios, como Pablo dice de ellos en Hechos 13, todos eran gentiles que habían sido circuncidados. Entonces Dios iba aquí a enseñarles una lección a Pedro, mandándole a enseñar la lección de que los gentiles no deben ser circuncidados. Leamos el verso 44. Mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos quienes estaban escuchando el mensaje y los creyentes, los judíos creyentes que vinieron con Pedro. De la circuncisión estaban sorprendidos. No se escuchó nada, porque el judaísmo dice que usted no puede ni siquiera tener compañía con alguien que no sea circuncidado o de otra nación, ¿correcto? Eso es lo que Pedro dijo. Sigamos. Estaban sorprendidos, tantos como habían ido con Pedro, que también sobre los gentiles el regalo del Espíritu Santo había sido derramado, porque ellos los oyeron hablar en otros idiomas y magnificar a Dios. Versos 44 al 46. ¿Qué estaba haciendo Dios? Él estaba dejando que Pedro supiera que bajo las mismas circunstancias, sin circuncisión física, los gentiles recibirían el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Entonces Pedro respondió diciendo, ¿puede alguno recibir el agua que estos no debieran ser bautizados? Entonces ellos fueron bautizados, después del hecho, para enseñarles a Pedro la lección de que así es como Dios lo estaba haciendo. Desde aquel tiempo en adelante ellos tuvieron que ser bautizados antes del recibimiento del Espíritu Santo, pero esto fue para enseñarles a Pedro y a toda la iglesia. Sigamos en el verso 47. ¿Puede alguno prohibir el agua que estos no deberían ser bautizados, quienes también han recibido el Espíritu Santo como nosotros, y Él les ordenó ser bautizados en el nombre del Señor? Entonces ellos les rogaron permanecer por un número de días. Versos 47 y 48. En realidad he escuchado a un ministro predicar esto. Él dijo que usted no necesita ser bautizado basado en Efesios 1, 12. Para que pudiéramos ser para la alabanza de su gloria, quienes confiamos primero en el Cristo, en quien también confiaron ustedes después de oír la palabra de la verdad, el Evangelio de salvación, en quien también, después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versos 12 y 13. Ahí está. Usted no tiene que ser bautizado. Espere un minuto. ¿Qué pasó en Éfeso cuando Pablo fue primero allí? Él encontró a quienes creían en el bautismo de Juan, ¿correcto? Los rebautizó. Sí, él lo hizo. Esto no elimina el bautismo, tan solo porque todo no está en un lugar donde usted pudiera esperar que esté. No significa que usted pueda sacar esa conclusión. Leamos Efesios 4:4. Hay un cuerpo y un espíritu, incluso como ustedes fueron también llamados en una esperanza de su llamado. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todo y a través de todo y en todos ustedes. Versos 4 al 6. ¿Podemos concluir que en Efesios 1:13 Pablo se deshizo del bautismo? No. Si él lo hubiera hecho, no lo habría mencionado. Y además, ¿puede usted deshacerse de algo que Dios ha ordenado? Claro que no. Esto le muestra a usted la absoluta imposibilidad de las creencias de algunas personas. La verdad es esta, hay un bautismo. El bautismo adecuado para la remisión de pecados, el recibimiento del Espíritu Santo, entrar en la promesa de pacto con Dios. Este es el único bautismo. Aquellos quienes no han sido bautizados en el único bautismo, el pacto bautismal, entonces fueron simplemente mojados. Usted pudo haber sido sincero, pudo incluso haber llorado. El predicador pudo incluso haberle dicho que todo está bien. Pero a menos que todo sea de acuerdo con la palabra de Dios, entonces usted pudo sin duda haber recibido un sustituto. Sí, recibió un sustituto. ¿Es algo real? No. En el mundo de hoy, ¿cómo llaman a eso? Si usted produce algo que parece como algo de marca, lo llaman una falsificación. Si mira algo de aquellos documentales, verá que confiscan millones de dólares en bienes entrando en contenedores que vienen del exterior, la mayoría de China. Incluso han tomado algunos de ellos a los jueces chinos, y el juez dice, bueno, bien, esto no es suficiente para mí para decir que es pirata. ¿Por qué les digo, bien, tienen que ir a China y ser convictos en China? Aquí ellos tienen todos esos bienes de toda clase, ropa, artículos deportivos y todo eso. Bueno, esto puede ocurrir con el bautismo. Usted es bautizado en la iglesia mormona. Si usted es un buen mormón, entonces lo que hace es conseguir una lista genealógica de todos sus parientes y usted es bautizado por sus parientes. Hubo una mujer, nunca olvidaré eso. Ella fue a esa clase de bautismo en una iglesia mormona y allí había otros quienes se suponía que irían y ella fue la única. Entonces ella fue bautizada 200 veces. Ella dijo que salió y nunca regresó, porque fue un día de mucha nieve y nadie más se presentó. Ella dijo, yo salí y nunca regresé. Ella dijo, me sentí como si estuviera siendo ahogada. Supongo que usted podría decir que eso es mucha agua a bordo. De cualquier forma, puede haber toda clase de problemas difíciles. Esto es lo que la Biblia describe como un pacto bautismal, y este es el único bautismo.